Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche acá en Uniradio en la 107.7 FM. Moreira, yo una cosa que estuve pensando todo el día. ¿Cómo sí. le va?
¿Cómo anda?
Porque, ¿para qué digo dónde se escucha? Porque la gente que escucha sabe dónde claro, está escuchando. Claro. Y la gente que no escucha no va a escuchar que yo digo que es la 107.7.
No, porque capaz que hay gente que lo escucha online. Porque también lo puede escuchar por allí y no, sí, está, no captar igual, la FM.
Está raro eso. Bueno, ¿cómo anda?
Trato de salvar y
No, es que no me convence el argumento.
Bien.
Programa que venimos buscando hace tiempo porque ¿sabes lo mucho que nos gusta el carnaval?
Sí, somos, sí, sí,
carnavaleros de alma. Usted como frustrado dueño de los Disney.
Claro,
que nos pincharon el otro día.
No, dijeron que nos robaron la idea antes de crearla.
Que ya existían los Disney, sí. Nos mataron eso. Entonces, toda la adolescencia soñando con sacar un grupo llamado los Disney para que venga alguien y dice, pues ya salieron los Disney.
Vete con apóstrofe ese, capaz que...
No, si hay uno ya hay que buscar otro nombre. No me gusta. Pero tenemos a Ana Laura de Brito. Ana Lauris, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que sí le puedo decir es que si hay uno, no puede ni ser parecido, porque en realidad enseguida le impugnan el nombre.
Ah, sí, claro, aparte de eso. Sí.
Nicolás Clapper que tenías, también borralo.
Los Clapper también, sí. Nicolás Laza, ¿cómo estás, Nicolás?
Muchas gracias por la invitación. No solo les voy a decir que existieron los Disney, sino que en Carnaval de las Promesas, una familiar del director de los Disney sacó los Sydney, le cambió las letras, pero era, me acuerdo, en el club Lombú, allá por Camino Maldonado.
¿Sabes? Ni la trampa podemos hacer.
Podemos probar con los Whitney, por ejemplo.
Claro. Y otra que a mí me gustaba, que también la robaron y la arruinaron aparte, era cuando era chico decía, yo voy a mezclar a los Clapper y a los Gavis y voy a sacar los Clavis. Y salieron, y era un horror aparte.
Sí, hay otra mezcla que puede ser peligrosa. Piénsela, y yo no la voy a decir
al
aire.
Ah, sí, claro. Sí. No la voy a pensar más. Oh, no, qué mal pensada. El letrista de los Carlitos era yo en este grupo.
Claramente.
Con esa parte, yo venía pensando, fíjese, Edil, sos Edil.
Sí.
Pero sos candidato a diputado y casi presidente del jurado. O sea, Edil, diputado, te falta senador y teníamos como... Tenés todas las figuritas, es increíble.
Las dos cosas ahora seguro que no, pero sí, creo que lo único seguro igual es Edil y presidente del jurado 2025.
Bien, yo estaba pensando, y vas a salir diputado.
Bueno, altamente probable, pero...
¿Qué pasaría ahí con el tema? ¿Porque se te pisa, no?
Se pisan, pero fue parte de lo que nosotros discutimos. Uh-huh. En los cambios de periodo, en realidad la asunción, la eventual uh-huh. asunción,
claro.
Sería el 15 de febrero. Pero esos 15 días de febrero no tienen mucha actividad parlamentaria, claro. Por efecto de que es un nuevo parlamento, pero con un viejo ejecutivo. Entonces, hasta el nuevo parlamento difícilmente apure trámites legislativos del parlamento anterior. Y el nuevo gobierno, por lo general, los proyectos los presenta una vez que asume a partir del primero de marzo. O sea que en realidad son 15 días que por lo general son más de negociación interna, de determinar quién es quiénes asumen qué comisiones, un montón de cosas más prácticas, pero no tanto de actividad legislativa.
Ahí va.
Y seguramente ve a sus compañeros de cámara más en el Teatro de Verano que lo que los va a ver en el Palacio Legislativo.
Y representados también arriba del escenario, seguramente vea mucho. Yo venía, justo hablaba con el programa anterior, que ustedes como críticos de carnaval, hacen como periodistas de carnaval, hacen una cosa que a mí siempre me pareció muy difícil, que es el hecho de no solamente poner un puntaje, que es lo que hace un jurado, sino argumentar. No, ustedes no ponen un puntaje, pero sí dan como un argumento en cuanto a... las dos dudas que yo siempre tuve con respecto a eso.
¿Quién le dijo
es...
que no ponemos puntaje?
Ah, ponen también, bueno.
Cada uno tiene su estrategia.
Peor todavía.
Tenemos de todo, en realidad.
Bueno, yo los veo en la parte de argumento.
Claro, nosotros al jurado en realidad lo vemos en la parte del puntaje, digamos, lo vemos un poco más,
¿no?,
en la parte del puntaje y no del argumento. Capaz que después nos enteramos de alguno de los argumentos.
Sí, que es una gran discusión, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos en donde todo el proceso es un proceso... conocido por todos, digamos, pero después las devoluciones son a los directores.
Yo
creo que ahí pasó, eso, incluso poder pensar en la eventualidad de la apertura, de la democratización, uh-huh. capaz que incluso sacándolo más allá de los resultados y de los puntajes concretos uh-huh. de los conjuntos, yo creo que sería muy pedagógico
claro.
para todo el carnaval poder ver qué significa los puntajes técnicos, porque si no, viste que nosotros siempre hablamos me encanta tal espectáculo, pero por rubros tiene que ganar, como que los rubros te condujeran ineludiblemente a una forma, a un tipo de espectáculo. Y yo creo que eso pasa también porque faltan muchos elementos técnicos que está bueno que el público en general pueda acceder a ese tipo de información, porque también ayuda cuando uno incorpora ese dato y esa herramienta, ayuda a mí
en la experiencia de juego, una de las cosas que me gustó mucho fue el día de las devoluciones. Me parece que es un momento donde vos explicás.
Ahí es donde se juega todo.
Me parece que es un día importante. Y yo me había quedado como muy contento. De hecho, me recuerdo a los de Apu diciendo, fue la mejor devolución que escuchamos, ¿no? Y yo me sorprendía. Quitemos las mías para no. Pero, por ejemplo, las de mis compañeros, sobre todo los rubros que son más fácilmente técnicos, como los musicales. Yo decía, qué bien explicado, qué bien argumentado, qué ajustado que está a lo que pasó. Y veías la cara inclusive de los dueños de los conjuntos, bastante conformes. Yo creo que la historia de alejarlos de carnaval era para evitar la pasión, y el hecho de hacerlos privados fue porque... Pero una cosa, que un resabio antiguo de que había habido devoluciones con peleas y discusiones, y venía de ahí, venía de una herencia media maldita que había llevado a esa decisión. Pero yo, en una instancia que yo decía, ojalá esto se transmitiera por radio, porque me parece súper importante, inclusive para los propios periodistas. Después escuchaba a los periodistas analizando los puntajes y yo decía, está mal lo que están diciendo, no es correcto el análisis que están haciendo con respecto a... Y yo creo que era porque...
Me imagino que no eran ni Nicole.
No eran ustedes. Ustedes eran la excepción a esa situación. No, pero sí pasaba en muchos periodistas que tiraban los puntajes así en frío, y vos lo veías y decías, lo que está diciendo no se ajusta inclusive a los criterios del reglamento. Entonces era súper... Pero volviendo a las devoluciones de ustedes, que ustedes lo hablan previamente de tener algún criterio, o es así, cada uno a lo que... Por ejemplo, la primera rueda, ¿qué dicen en la primera rueda y qué no dicen? Pues yo creo que usted tiene una gran desventaja, que es la susceptibilidad. O sea, los conjuntos, yo he visto conjuntos enojarse más con los periodistas que con los propios jurados.
Y lo que pasa es que el puntaje del jurado ellos no lo conocen hasta que no finaliza el concurso. Claro. Entonces ahí tenés, en realidad, ¿dónde vos pones las frustraciones, o dónde vos canalizás tus emociones? Claro. Durante el concurso es probablemente los periodistas, que son los que más hablan sobre el tema. El jurado pone un puntaje que lo pone... antes que lo que nosotros evaluamos. Claro. Pero
sí, porque
en realidad,
hay una leyenda de que influencia también, ¿no?
Ahí como... Bueno, pero ahí tiene impacto. Yo en eso creo que hay que ser muy precisamente el reconocer el espacio de poder que te toca en el marco del carnaval. Uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Porque vos recién preguntabas, ¿tenemos criterio? No. Nosotros, concretamente con Ana, en todos estos años que trabajamos juntos, digo, no es que nos poníamos de acuerdo, pero sí hay como un criterio implícito, es decir, en la primera rueda vemos, y uno se va guardando comentarios, porque en realidad necesita por lo menos enfrentarse dos veces con un espectáculo para ver, y termina teniendo en la segunda, es como una cuestión confirmatoria o no, porque en definitiva las cosas que vos te anotaste para señalar, pero que capaz que eran un poco más profundas, uno va avanzando en capas a medida que se va enfrentando varias veces con un espectáculo. O sea, yo creo que este criterio es ese, es de repente no ponerse mega puntilloso en una primera rueda, a menos que, porque esa es la ventaja, yo por lo menos lo pienso así, que vos con tu devolución le puedas estar aportando algo a un conjunto que capaz que no lo está viendo.
Claro.
Y que si empieza a explorar o a tirar de esa piola, puede llevar para un mejor lugar el espectáculo.
Claro. Los espectáculos no son infalibles como espectáculos. Y nosotros como espectadores, entre comillas privilegiados, que en realidad el privilegio que tenemos es haber visto muchos espectáculos durante muchos años en el mismo lugar y en el marco del mismo concurso, tampoco somos infalibles. Entonces vos por ahí ves un espectáculo en una primera rueda y o te perdés cosas o ves mucho más allá también, ¿no? Y el espectáculo también se modifica. Entonces a veces hay algunas cuestiones que vos decís, bueno, esto lo puedo decir en una primera rueda porque entiendo que es algo que le hace al eje del espectáculo y no va a ser modificado, y de repente uno puede establecer una crítica en ese sentido. Y hay cosas que vos decís, bueno, esto probablemente o tienen una punta como para mejorar o para modificar, y le das como la posibilidad de ver qué es lo que sucede en una segunda. De la segunda a una tercera te pones un poquito más puntilloso porque ya sabes que ese espectáculo va a estar en una definición y por lo tanto a tu criterio puede tener márgenes para mejorar. podés estarle dando una mano, como decía Nico, decir, bueno, capaz que ellos no vieron esto, uh-huh. que nosotros por ahí sí lo vimos, como claro. espectadores, y en la comparativa con el resto de los espectáculos, porque también es cierto que una vez que pasaron por segunda vez claro, en el Teatro de Verano...
La prelación que me parece esencial, a veces no sé el sí, espectáculo, ahí, lo bueno o malo que esté cada uno.
A mí me parece que
su,
también
¿no?
es importante la posición de esto que estábamos claro. hablando y tanto Anita como yo en estos comentarios, hablando desde el lugar de comentarista, en donde en definitiva, o por lo menos esto es lo que hago yo, creo que Anita también hace más o menos lo mismo, en esto de la prelación. El orden, la prelación exacta capaz que la tiene que hacer el jurado. Claro. Nosotros como comentaristas en realidad tenemos como grandes grupos claro. que después, que un grupo,
que,
hablamos
y que
de,
la prelación final ni siquiera la hace un jurado, porque no, es el resultado de un
colectivo.
Todos,
pero digo,
claro.
Tenemos mucho más libertad, por decirlo de una manera, claro. en que nosotros podemos decir, para mí el espectáculo de tal y cual en la primera rueda son exactamente iguales. Y capaz que un jurado no los puede poner, o no debería empatarlos. O por lo menos no empatarlo sistemáticamente. Esa es una diferencia entre la posición de un jurado y la posición de un comentarista. Uh-huh. Pero bueno, eso me parece importante también en esto, como separar los roles y las funciones que cada uno tiene, porque muchas veces nosotros desconocemos cuáles son las orientaciones que tienen los jurados. Uh-huh. Y también los comentaristas, hay veces que me peleo con la cuestión del muchas veces nos dicen a todos periodistas, yo periodista no soy, entonces ahí no quiero claro. ponerme un traje que no me corresponde. Comentarista tiene como cosas positivas y cosas negativas, porque un comentario lo puede hacer cualquiera. Claro. El tema es qué tipo de comentario. Siempre me elijo quedarme con el analista, ¿no? Porque en definitiva me parece que vos lo que tenés que poner es a, bueno,
crítico,
analizar.
¿No? Porque el crítico tiene como una cosa de que
sí,
puede
tiene, pero
prestigio.
También en Carnaval sobre todo está sí, la sí. crítica, por lo general es una crítica más negativa, asociada a lo claro. negativo. Entonces, si... crítico, pero bueno, en definitiva yo creo que el análisis claro. habla de un proceso, de un procedimiento, ¿no? De desarmar para poder volver a armar, en definitiva, ¿no? Es un trabajo, una metodología claro. que es mucho más profunda y que lleva mucho más laburo que claro. tirar un comentario, un me gusta, no me gusta.
Me gusta,
que,
no me gusta, claro. Que creo que los dos tienen han tenido roles, bueno, ahora como presidente del jurado en tu caso, y vos fuiste jurado. Uh-huh. Entonces, o sea que tienen muy clara la visión desde de los dos, y seguramente desde los tres, desde espectadores también, ¿no?
Desde espectadores también.
¿Cómo haces para no ver las costuras de uno y otro? O sea, ¿hasta qué punto el analista, vamos a usar el término que me gustó, se disocia del espectador o se deja llevar por el espectador? ¿Hasta qué punto? Bueno, como presidente va a ser tu primera experiencia, pero cuando eras jurado, ¿cómo hacías eso para no dejarte llevar, que el espectador, que no te ganara el corazón, y fijarte en la parte técnica? Texto, hoy Fabiana hablábamos, textos e interpretación
era en ese momento.
¿Y tenía visión global, no?
Tenía
esencial,
visión,
pregunta esencial, pues el dolorcito de cabeza me trajo.
Tenía eso. Visión global, ¿sí? Sí, tenía visión global.
¿Tenías visión global?
Tenía visión global. Porque en realidad la visión global y viene.
¿Cómo preferís? No ¿cómo te gusta más?
Yo en realidad creo tener la capacidad para poder disociarlos claramente. Me parece que es.
Yo creo que
es una complejidad.
Se puede y está bueno, pero me parece que a nivel de la gente se entiende menos.
Lo que pasa es que hay una cuestión.
¿No? ¿Te parece?
Hay una cuestión que creo que justamente en ese rubro es donde la visión global tiene que estar estrictamente atada, porque uh-huh. gran parte del espectáculo está construida a través del texto. Entonces, yo creo que es donde más se ata. De todos modos, creo tener la capacidad para decir, bueno, a ver, esto se acerca más a lo que me gusta o lo que no me gusta. A ver, yo como jurado creo haber tenido la capacidad de puntuar muy bien en visión global a cosas que no puntué demasiado bien en el rubro. Uh-huh. Y viceversa, ¿no? Bien. Creo que es un problema, que en general es un problema para los jurados. Porque bueno. también el jurado suele utilizar como...
Vamos a acomodar.
Exacto.
Claro.
Pero yo creo que...
Y como espectador, eso vos podías, estabas ahí parada como jurado, o cuando estás como analista, te dejás llevar por el espectáculo, estás buscándole, bueno, a ver qué señalo acá.
Yo me dejo llevar por el espectáculo en el momento que estoy mirando el espectáculo. Uh-huh. Me dejo llevar por el espectáculo. En un momento... al principio, cuando recién arrancaba, me ponía a pensar en, es correcto que aplauda, es correcto que me pare, es correcto que me ría de algo. Y después empecé a darme cuenta que no, que en realidad es correcto hacerlo.
Claro.
Yo puedo reírme, puedo disfrutar de un espectáculo realmente como espectador, y después, una vez que termina el espectáculo, decir, bueno, a ver, Ahora, este espectáculo que yo disfruté como espectador, en cuanto a su calidad a la hora de medirlo en un concurso, ¿cuáles son sus pros, cuáles son sus contras? Entonces muchas veces vos terminás criticando y te dicen, ah, pero vos lo disfrutaste, vos te reíste. Sí, claro, lo disfruté, me reí. El día que no disfrute un espectáculo de carnaval es el día que me tengo que levantar e irme.
Sí, exactamente.
Digo, ¿vuela? Que de hecho me pasó.
¿Sí?
De hecho me pasó.
Te levantaste y te
fuiste. No, no me levanté y me fui en un espectáculo, pero me levanté y me fui del Teatro de Verano. Ah. O sea, tomé la decisión de apartarme un par de años del Teatro Verano porque sentí que yo ya no estaba disfrutando los espectáculos como espectador. Claro. De hecho, compartimos tablados ese año. Claro,
sí, es verdad. Sí, cierto, hicimos en el Anfiteatro Canario Luna por M24. Le mandamos saludos. Así que, qué lindo fue eso.
Claro, y fue parte del decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando afuera? Porque también eso es carnaval y también siente que se empieza a perder esas cosas, ¿no? Cuando se mete en esa burbuja del Teatro de Verano, se empieza a perder esas cosas de carnaval.
Claro, Nicolás. Sí.
Yo, a ver, en esto de dejarse ganar, dejarse llevar, yo creo que cuando uno se enfrenta a un espectáculo artístico, tiene que estar disponible, ¿no? En esto, es estar disponible, es dejar que te toque, dejar que te atraviese. Si vos vas muy, muy armado, en definitiva, no deja de ser un acto comunicativo. Entonces, hay un montón de recursos persuasivos en los espectáculos que van buscando cosas y vos ahí podés experimentarlos de distintas formas. Entonces, tomarlo como un espacio de experimentación me parece que es lo fundamental en cualquiera de los roles, porque si no, no te van a llegar. Si vos estás negado, no te va a llegar absolutamente nada. Entonces, estar negado también es una forma de pensarlo como dejar como una pasión, en el sentido de que entendí que vos estabas haciendo la pregunta. Porque dejarse de decir, bueno, te gana la pasión, es como exacerbarse o no dejarse tocar.
Claro.
Eso también es un problema
en
materia de los espectáculos. Entonces, primero es estar disponible y después pasar el espectáculo por distintos filtros a la hora de comentarlo y después a la hora de jugarlo. A mí no me tocó. A ver, a mí no. Esto me parece también que es relevante, ¿no? Ustedes lo saben, pero capaz que no todo en la audiencia lo manejan. Los presidentes de jurado no puntúan. Eso es una ventaja, porque en definitiva lo único que tenés que hacer es construir la grupalidad, acordar criterios comunes, supervisarlos, generar espacios, pero no puntuás. Ahora, a mí me tocó, siendo presidente del jurado de Carnaval de las Promesas, ante una rueda entera, que el jurado de textos no puntuó, ser jurado. Y es una cosa totalmente distinta. Claro. Es una cosa que es totalmente distinta. Pero a mí me parece que siempre uno tiene que pasarlo después por el tamiz de, en el caso de Promesas, que es distinto al de Carnaval Mayor, por el tamiz de los procesos. Claro. De los procesos en donde nosotros también valorábamos actuaciones, pero que se desprendían de una instancia de monitoreo, de una instancia de un encuentro evaluatorio.
Promesas se debate aparte, ¿no? Se delibera.
Tiene mucho ida y vuelta.
Claro.
O sea, el jurado tiene instancias en los ensayos con los conjuntos, donde ve, ve algunas cosas, les hace aportes. Capaz que no tanto en materia del espectáculo en sí, sino de las formas de ensayarlo, de qué cosas tendrían que prestar la atención, qué cosas no. Hay un mayor control también en ese monitoreo de cuestiones ambientales, digamos. Claro. Cosas básicas como, che, están corriendo los gurises de 6 años y hay cables pelados en el lugar de ensayo.
Claro.
No, cosas que tienen que ver con, bueno, con la protección de las infancias y las adolescencias.
Claro.
Y está bueno que eso suceda.
Claro. El año de que pasó lo de Barones Carnaval y todo eso, se había quitado el concurso. Creo que ahora volvió con capaz que unos criterios diferentes, pero volvió, ¿no? Se vuelve a concursar en Carnaval de las Promesas, tengo entendido.
Están yendo y viniendo, en realidad.
No
es estrictamente un concurso. No tengo claridad este año en lo concreto qué es lo que, hacia dónde han ido, porque han tenido diferencias y ha habido mucha discusión.
Es interesante, porque yo creo que hay un punto donde toca el Carnaval Mayor, que es el hecho de que se ha discutido siempre, concurso sí o no, o sea, hasta qué punto el concurso es esencial e importante en el fenómeno carnaval. Y ahí aprovecho para tirarle otro, a ver qué piensan.
Sumar Murga Joven a eso, sí, porque también Murga Joven también tiene una dinámica de ese tipo.
Y les tiro otra cosa que yo escuché una vez, a mí siempre me quedó resonando, y dije, esto no sé si no sería buenísimo, que era que un jurado itinerante que fuera por los tablados y hiciera un punto de visión global que cayera de lo que vio en los tablados. Difícil de instrumentar, me imagino, porque habría que verse siempre en el mismo tablado, me parece que pero una especie de jurado sorpresivo, que caiga, yo qué sé, en el Liverpool y diga, a ver cómo, que también exija a los conjuntos a estar atento a tener un cierto nivel en los barrios, que tiene que ver con la puntualidad, con el despliegue y no alejarlo tanto del concurso.
Mira, yo no sé cómo implementarlo, pero sí creo que en algún punto es necesario buscar esa cuestión que vuelva a asociar lo que pasa en el Teatro de Verano con lo que sucede en los tablados, porque en definitiva debería ser el mismo carnaval y está muy disociado. Es muy difícil lo de implementar un jurado en esos términos. Claro.
Sería que pensarlo
incluso
mucho,
hemos esbozado. Ahora yo tengo un amigo que es presidente de jurado con el cual veré si podré conversar para próximo.
No habla, no le sumo los botones.
Pero digo, yo lo he tirado últimamente. Lo he tirado últimamente. En algunas de las mesas de discusión. Que capaz que es necesario no arrancar tan próximo al desfile el concurso,
claro,
y dar como onda, capaz que 10, 15, 20 días para que sucedan cosas en los tablados,
claro,
y que los jurados puedan ir a los tablados,
claro.
O alguna cosa más así, porque si no pasa que desde el desfile ya los conjuntos están metidos en lo que va a pasar en el Teatro de Verano, capaz que 3 días después.
Sí, es verdad.
Entonces, esa cuestión del tablado, del barrio, se pierde un poco. Y a mí me parece que hay que pensar un poco más, si bien el concurso es sumamente importante y el carnaval no existiría si no existiera este concurso, hay que pensar alguna forma que permita que esa interacción con el público en los tablados se dé de una forma un poquito que sea más valorada, sobre todo por los conjuntos que se meten mucho en el concurso y se olvidan del otro, ¿no?
Claro, totalmente.
Sí, ahora, y en ese sentido me parece que es algo que en mesas de comentarios lo hemos debatido. Yo no tengo claridad de cómo se podría instrumentar, pero creo que ahí el debate principal, y a ver, los reglamentos se acuerdan entre DAECPU y la intendencia.
Sí.
El carnaval mayor es un carnaval muy concursocéntrico. El tema es qué tinte le querés dar. Ahí creo que habría que dar un debate más profundo de qué tinte se le quiere dar al concurso y cuáles son los factores que puedan intervenir en el concurso. Yo desconfío de los jurados itinerantes. Sí. La verdad, desconfío.
Qué buen titular. Desconfío de los jurados. Si estuviéramos en televisión, pondríamos un graf.
Desconfío porque son como las inspecciones, ¿viste? Las inspecciones son. Yo no sé, ¿viste? Pero siempre. Ahí me parece que se puede generar un ruido entre la información que manejan unos y la información que manejan otros. Claro. No es lo mismo ir a evaluar un conjunto a un escenario con 300 personas que un escenario con 1000 personas.
Exacto. Sí, eso, yo sí pensaba
porque
por ejemplo,
no estoy
el escenario Luna
hinchada,
que tiene por ahí luces y una buena amplificación y por ahí un.
Pero aparte la dinámica claro, es absolutamente distinta a la dinámica. Yo no estoy diciendo que haya una que sea mejor ni otra que sea peor, pero cuando uno va con el chip del Teatro de Verano después de muchos años. Ahora Anita decía, bueno, yo durante unos años decidí salirme de ahí. Ahora, ¿qué me pasa? A mí me pasa lo siguiente. Yo los distintos años, hace varios ya que estoy comentando en el Teatro de Verano. Siempre fui al tablado, lo disfruto enormemente. Cuando voy a enfrentarme con espectáculos, trato de que el tablado, si bien los disfruto, no les presto demasiada atención, pero no es por displicencia, es por decir, yo no quiero ir formando opinión sobre algo que todavía no lo voy a ver, porque cuando capaz que me rompe la cabeza en un tablado y después lo veo en el Teatro de Verano, con un formato distinto, no me gusta tanto y no quiero ir condicionado. Eso es una cosa. Ahora, ¿qué me pasó en los últimos años? Vos vas al tablado y tenés gente vendiéndote 80 cosas, gente llorando, gente hablando, y eso no es falta de respeto. Si eso pasa en el Teatro de Verano, es una falta de respeto porque ahí te va a venir alguno a decir, esto es por plata.
Claro.
En el tablado hay más disfrute, y eso todo es posible. Entonces es muy difícil que vos seas ¿cómo funcionaría un jurado? Que tendría que simular que están las condiciones ideales de un teatro de verano cuando en realidad hay todo un folclore distinto.
Claro, tendría que ir a evaluar eso. ¿Cómo actúa este conjunto en un tablado?
Son dos racionalidades distintas.
Son dos racionalidades distintas. No tenemos que ir a un corte. 3 minutos. Un programa de carnaval nuestro tiene que durar 3 horas y media. Yo lo dije ya en Uniradio, pero vamos a un corte, enseguida volvemos.
Entrevistas salvajes.
Vida universitaria. décimo Mundial Poético de Montevideo. En esta edición participarán poetas de Argentina, Brasil, Chile, Congo, Cuba y Uruguay. El décimo Mundial Poético es organizado por la Facultad de Artes, Magma Futura, Fundación Benedetti, Villa Dolores y La Ronda. Las actividades de poesía se realizarán en diversos espacios de la ciudad, con entrada libre y gratuita hasta el 29 de septiembre. Más información en artes.udelar.edu.uy.
Lucía Severino presenta El tiempo en una canción, su nuevo álbum.
Se desata el sonido, la tierra se ha desprendido.
Show lanzamiento, jueves 3 de octubre, 21 horas, en Sala Zitarrosa. Entradas en venta en Ticantel y boletería de la sala. Lucía Severino, El tiempo en una canción. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024, en la Universidad Benedictine, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red de Radio Internacional Universitaria, RIU, Red de Redes.
El escaramujo dialoga con la duda y la pregunta. La duda como estado humano y la pregunta como herramienta de construcción. Cándida Camberbeck y Mateo Mañone hacen Escaramujo, una interacción entre vivencia y academia. Desde el lunes 30 de septiembre a las 16 horas por 107.7 FM. Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast. Con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Seguimos con Diálogos Comanches. Tengo un montón de noticias antes de seguir con Nicolás y Ana Laura de Brito. Una broma hermoso. 190 años de la Villa del Cerro, ¿sabe qué fueron? ¿Ya? Son y están siendo. De hecho, el cierre de la fiesta, porque el domingo tuvimos que suspender porque llovió un poquito. Uh-huh. Cayó un chaparrón. El sábado 28 de septiembre en la Plaza del Inmigrante, que es ahí en Bogotá y Viacaba. Está la murga de la Casa de la Pólvora, no sé si le suena. Y Caribe con K. Va. Y mañana tenemos un estreno que es Pax in Lucem, de Emiliano Massa. Sí. Fue a leer Emiliano Massa, cada gol cada vez veo menos. Uh-huh. De Emiliano Massa, que es sobre Torres García.
Sobre Torres García.
Se le prendió fuego todo.
Está buenísimo.
Tengo más novedades. Tengo la otra novedad maravillosa, es que tenemos el 4 de octubre, el Día de la Música, hacemos el Festival Explosivo. Va un montón de grupos de hip hop del barrio y un montón de grupos de rock del barrio. Ajá. Y milongas extremas, que no son del barrio, pero como si fueran, que van ahí a estar de entrada gratis en la Casa de la Pólvora. Va Kung Fu y Ombi Jam. La Casa de la Pólvora también, Bulgaria y Perú. Ahí el Festival Explosivo, están todos invitados. Y una que toca acá nuestro invitado el jueves 10, creo que es 10 de. No, tengo otra. El lunes 7 de octubre, pero me voy acordando porque estoy mayor. El lunes 7 de octubre, a las 7 de la tarde, en la Feria del Libro, presento el libro de mi amigo que está empezando, le estamos dando una mano a Mauricio Rosenkopf, que saca su libro número 43, que lo vamos a presentar ahí en la Feria del Libro. Me concedió ese honor, así que vamos a estar ahí armando un poco de bardo. Y le decía, el jueves 10 de octubre, que es días después, la Junta Departamental de Montevideo sesiona en la Casa de la Pólvora.
Opa.
¿Cómo la ve? Van a estar todos los ediles ahí discutiendo entre ellos.
Sesión explosiva en la Junta.
Sesión tema explosivo ahí por los 190 años del cerro. Y, pero agarren esa piña, van algo ahí. Nosotros.
No, es general, las sesiones en territorio tienden a ser bastante tranquilas porque la centralidad. La centralidad la tienen el festejo de los barrios.
Y nos dijeron que podíamos hablar, decir alguna cosa a algunos oradores. Así que trataremos ahí que se arme la piñata. Entonces, bueno,
averigua quién es de Rampla, quién es de Cerro.
Claro, y pincho ahí un poco. No, pero buenísimo, una sesión abierta que invitamos a toda la gente. Ahí vino la gente de la Junta a ver si cumplíamos todas las condiciones. Me da mucha gracia porque estaba hablando de la accesibilidad y yo llamé a Fiorella. Usted dijo, che, estamos acá. Está súper accesible el lugar. Está pensado para ese tipo de distancias. Así que tenemos un mes movidísimo por dentro. No, fíjense, dije hasta el día y yo me cansé ya. Todavía no llegamos a fin de mes, yo me cansé. ¿Sos psicólogo?
Soy psicólogo.
¿Y ejerces? ¿Ejerciste?
Ahora sí, no estás ejerciendo, no tenés tiempo, o sea, ni de no respirar. Tengo mucho tiempo, claro. Pero sí, siempre está bueno tener algo de clínica.
¿Y pero haces o te estás deslitado?
No, ¿sí? hago.
Ah, bien.
Hago, pero no tengo mucho tiempo, porque lo que vos tenés que respetar también es un encuadre.
Claro.
Y respetar un encuadre implica bloquearse determinados horarios semanales para poder destinarlos. Y bueno, la política en lo particular tiene como mucho de impredecible, en donde bueno, uno puede comprometerse capaz que en los horarios más tempranos de la mañana. Pero una sesión a las 7 de la tarde, claro. Desde que arrancás el día hasta las 7 de la tarde pueden pasar muchísimas cosas.
Muchas cosas. El otro día alguien dijo por ahí que la política se había enterado ahora del gran problema de la salud mental, que el carnaval ya lo había puesto arriba de la mesa antes que la política lo pusiera arriba de la mesa. No sé si es cierto, pero vos como psicólogo te quería preguntar eso. El gran problema de salud mental que se está evidenciando, me parece, cada vez más. Como profesional, vos ya lo venías detectando, ya lo habías detectado. ¿Cómo fue el
proceso? Ese comentario, justo el otro día en una entrevista que me hizo Tania Tavares, otra carnavalera, pero en Ciudad Viva, lo comentaba yo. ¿No?
Ah, creo que lo dijiste vos.
Lo escuchaste ahí, pero está bien, porque lo importante es el...
Yo se lo había escuchado a alguien y era él.
Igual creo que en el momento... Me equivoqué en el año, pero en definitiva yo creo que el año de la discusión de salud mental en carnaval fue el 2023. Yo dije 2022, pero había sido 2023 porque había estado regado de
Muchos espectáculos
lo estaban trayendo. Y esta es la primera campaña política en donde la salud mental es un problema de campaña. Después podemos discutir sobre propuestas, podemos discutir un montón de cosas. Claro. Creo que hay muchos atajos. Hay discusiones que son mucho más profundas que como se están dando, pero como la campaña es una campaña frívola en términos generales, este tema no va a escapar a eso. Pero sí, el carnaval muchas veces anticipa algunos debates, capaz que no necesariamente para resumirlos, ¿no? O sea, pero por lo menos ahí son. Habla de los malestares. El carnaval sabe hablar de los malestares. Los niveles de profundidad, todo eso es otro debate, pero los identifica. Los identifica y además toma la decisión, que es una decisión política, de decir, y bueno, y con esto que estoy identificando lo voy a llevar al espectáculo. Uh-huh. Y le voy a dar esta centralidad, un cuplé. No es poca cosa.
Claro.
No es poca cosa, porque uno sabe muy bien...
Te está jugando tu espectáculo.
Espectáculo. Y eso puede ser... un elemento de identificación que resuene con el público, que en definitiva es para quien vos estás haciendo las cosas.
Claro.
O si en definitiva no resuena con nadie es porque estás fuera de tiempo, digamos, claro. No lo estás interpretando los problemas. Entonces, sin embargo, prendieron muchísimo esos discursos en aquel entonces. Tiendo a pensar que es altamente probable que ahora, con el refuerzo de que este tema está en la campaña electoral, van a aparecer más espectáculos en donde lo recojan desde distintos lugares.
Claro.
Entonces yo creo que sí, que el carnaval anticipa muchas veces debates que después llegan a la política. Entre otras cosas, porque yo creo que hay un factor que es generacional ahí, y hay una dimensión que es de género, las dos cosas. En lo generacional, porque las nuevas generaciones tienen muchísimo menos prejuicios en relación a la atención en salud mental que otras generaciones. Y es más probable que un joven sea creativo en carnaval que sea dirigente político. Entonces, ahí tenés un elemento generacional. Y después, de género. También, con esto de los estigmas, de los prejuicios, aún cuando hay muchísimas menos mujeres que la que deberían estar en los espacios creativos y al frente de los distintos espectáculos, tienen más chance en carnaval que en la política. Entonces, ahí es por eso creo que los planteos son menos filtrados, llegan menos filtrados a carnaval que a las discusiones políticas.
Claro, totalmente. Ana Laura, ¿tienes alguna visión con respecto a este tema?
No mucho más que lo que decía Nico, que lo resume bastante bien. Uh-huh. Creo que carnaval en general tiende a tener esas miradas, a prender lamparitas en algunas situaciones y a mirarlas de antes que lo que la política llega a determinados lugares. Y otra cosa que creo que Nico decía, bueno, es probable que aparezcan. También creo que es probable que sean menos ricas de lo que han sido, porque cuando eso aparece bajo el tamiz de la política, empieza a politizarse. Entonces uno empieza a tener la visión que es más cercana a la de su fuerza política. Y no tiene esa mirada que no está permeada por la ideología, ponele. Entonces tenés una mirada más honesta, más sincera.
Año feo para ser letrista, estaba pensando yo, para la prueba de admisión, ¿no? De estar ahí con las elecciones a la vuelta de la esquina. El libreto te queda raro.
O que ya se liquidaron o que están por liquidarse. De que hay un porcentaje del espectáculo que lo puedes cambiar. Claro. Pero sí, claramente, si yo sacara una murga, me la jugaría más a las puntas que
al medio.
No, algo que
sí, este tema es súper recontra hablado, pero como ustedes tienen una visión capaz que más elaborada seguramente del tema, se habla mucho del tema de la politización del carnaval. ¿Qué opinión? ¿Qué les tiene que ver con lo que veníamos hablando? Pero con respecto a eso, a la politización, yo creo que la gente quiere decir la partidización, no se refiere a la politización. Exacto. Porque el carnaval siempre fue político, pero el tema es que se note tanto determinadas banderas dentro de los discursos o la ausencia de otras. O ¿qué visión tiene usted con respecto a ese casi, ya es un cliché casi de la gente, sobre todo de la gente que no le gusta el carnaval, ¿no?
Sí, toda la gente más de derecha, vienen planteados desde afuera y por derecha.
Sí, sí.
Yo creo que el carnaval siempre fue politizado y siempre fue partidizado. Lo que sí hay ahora es una mirada desde afuera que no existía antes. O sea, antes nosotros nos sentábamos frente a un espectáculo, lo veíamos, sabíamos de qué nos estaba hablando y desde qué lugar nos estaba diciendo las cosas. Ahora, con el tema de la televisión, de las redes sociales, aparecen los recortes. Claro. Como en todas las cuestiones, los recortes,
carnaval, ¿no?
Claro. Sin contexto. ¿No? Claro. Porque, o sea, nosotros hablamos, bueno, no, porque hay una falta de respeto, le faltan respeto. Yo recuerdo, por ejemplo, la muerte de Valle cuando
pasaba Charlie.
Se hablaba lo de la viuda de Valle cómo la ridiculizaron. O sea, más allá de ese momento puntual y de lo que uno pueda pensar de ese momento puntual, lo que sí, no hay contexto. Claro. O sea, no tenés un contexto. Y a veces el recorte, en una nota periodística cualquiera, el recorte genera cosas que no son las que pasaron en la nota. Hay que contextualizar. El carnaval tiene un código, claramente. Y esto no es, todo tiene un código en la vida. No es lo mismo la charla que puedo tener yo contigo sabiendo que tenemos un código preestablecido y que yo sé a dónde vas. Y si esa charla por ahí la están grabando y la recortan y sale para afuera y dicen, mirá, Joaquín y Laura lo que dijeron, tremendo. Claro. Pero en realidad hay un código que uno tiene preestablecido y carnaval tiene un código. Eso no es ni malo ni bueno, pero los espectáculos hay que entenderlos según ese código que se preestablece, me parece. Totalmente. Y cuando haces recortes son injustos en todos los casos, en todos los casos.
Sí, yo creo que muchas veces hacen además lecturas muy, muy simplistas en relación a este tema. A ver, cada uno tiene su juego y uno lo que quiere acusar. En definitiva, muchas veces cuando se hacen este tipo de planteos lo que quiere es deslegitimar la voz, sobre todo de las murgas, ¿no? Porque son, por lo general, es la categoría que asume una voz más política. Claro. Aunque
se les pide también, ¿no? La crítica.
Aunque, sí, que se le pide. Pero, sin embargo, yo creo que se han politizado mucho más otras categorías que antes. Nosotros venimos de un año 2024 en donde, por ejemplo, la categoría de Sociedad de Negros y Lugolos hizo todos planteos políticos. El pasado reciente estuvo de una forma u otra, en prácticamente, si no me equivoco, la totalidad de los planteos. ¿Y eso qué es? Es hablar de racismo, es hablar de todo lo que les pide el reglamento que hablen a las comparsas, pero trayendo más acá las lógicas y las opresiones, digamos. Claro. Ya no son las coloniales. No son las coloniales, sino son las más recientes. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay distintas inteligencias. Y muchas veces se hacen planteos o críticas de que tal espectáculo está muy politizado. Y en realidad hay algunos planteos que son más panfletarios. Y yo creo que lo panfletario no es muy de este tiempo.
Claro,
yo creo que antes, uno escucha repertorios de otros momentos donde se supone que estaba todo mega politizado y está. Eso es panfleto. lo que pasa es que hay distintas estrategias ahí. Yo creo que hubo una estrategia que, sobre todo, implementaron el estilo Murga Joven por el momento de irrupción. En el Carnaval Mayor, coincidiendo con un cambio de tiempo en donde se instala la era progresista, y ante la tensión de tener que criticar al Frente Amplio, empezó a hacer espectáculos cada vez más abstractos y trasladó la crítica política más vernácula, más local, más de la escena de fulanito, menganito, tal o cual dirigente, a una crítica más sistémica. Son estrategias y es tan discurso político el que critica a fulano, a mengano y a perengano y al partido tal, que el que hace una crítica al sistema capitalista, a la desigualdad.
Sí, que aparte convengamos, a veces me da mucha gracia, a veces en programas de televisión de prime time, el carnaval no debe estar politizado, el mismo programa que durante todo el año largó un discurso político partidario muy claro. Muchas veces viene de ahí esas voces, ¿no?
El mayor problema, y yo devolvería una pregunta: ¿por qué en un espacio que uno se jacta de que es democrático, por qué no aparecen todas las voces? ¿Por qué hay voces que no eligen el carnaval como escenario para poder amplificarse? Claro.
Nos quedan 4 minutos, estoy amargadísimo. Moreira marcha con la agenda hoy.
No hay problema.
No pasa nada, porque es que hay una pregunta esencial para esta gente.
Solo una cosita nada más, para todo el mundo, que se reestrenó una película de 2009 uruguaya que se llama La Mañana Siguiente, que es un documental básicamente centrado en Lili Lerena de Sereñi, justamente enfocado en lo que fue la victoria del Frente Amplio y su visión con respecto a el origen y a lo que vivió con...
Peligramos ganar, dijera.
Gonzalo Regules es el director y tiene algunas fotografías.
¿Dónde la podemos ver?
En muchas salas de cine se estrenó, por suerte. Tanto en las salas de movie como en los grupos cine.
Maravilloso. ¿Ves que usted recomienda una cosa y ya no es necesario otra cosa? Una cosa maravillosa. Les quería preguntar con respecto a... ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir 4 minutos. Vio que no entiendo los gestos. Yo me hace así y pienso que nos vamos. Ahí se lo entendí, ¿vio?
2 minutos, le dije.
Les quería preguntar con respecto a su historia dentro del carnaval. Si alguna vez... fueron tentados o salieron en carnaval, y los primeros espectáculos que vieron como espectadores. Vamos a retrotraernos al Nicolás y a la pequeña, la Laura, comiendo churros en el Liverpool, no sé dónde ibas.
Farolito.
Al farolito.
Que hable primero la rana.
¿Saliste en la rana?
Mi primer recuerdo, yo creo, pero no estoy seguro, ¿viste? Cuando los primeros recuerdos son difusos. Altas chances de que sea en un club de mi amiga, me suena que era en el Tablado de Góes, pero no estoy tan seguro. También tengo recuerdos del Albatros, y lo que tengo más presente no es la murga, son parodistas. El tema es que yo no sé si eran los Valentinos o eran los Adam, pero fue como a mitad de los 90, y me acuerdo del vestuario, me acuerdo del olorcito que había en aquel momento. Ahora ya es todo de otra forma, ¿no? Pero el olor que largaban los cables y las luces blancas de estar ahí colgado a los pies del escenario. Ese es mi recuerdo. Y después en carnaval, salí en Carnaval de las Promesas, 2002.
¿En dónde saliste?
Salí en Parodistas Zombies, en Revista Rebeldía, que era como la chica de Rebelión.
Claro, yo quería en Rebelión.
Y en Tribubis, que eran como
Tribubis,
Bueno, eso en Carnaval de las Promesas, y después en 2006, 2009 y 2011 en Momo Sapiens. Y
por eso le decía lo de la rana.
Lo de la ranita es con maldad de,
porque hacías de rana.
De Alicia en el País de las Pesadillas en el 2011. Claro. Pero sí, bueno, eso fue un poco, por lo menos en carnaval, después del 2000.
¿Y no te el bichito de salir? ¿Se
disfruto te mucho de comentar. Sí, claro. Disfruto. No, no, es que aprendí, le agarré el gusto, lo disfruto muchísimo. Uh-huh. Durante mucho tiempo tampoco podía, porque por lo general tenía que estudiar, entonces la verdad no podía sostener los ensayos. Y bueno, después, bueno, carnaval de las promesas en el 2019-2020. Y bueno, y encolado desde el 2015-2016, yo ya perdí la cuenta. Pero una cosa que no es menor, si quiero que alguien me lo confirme, pero yo creo que es la primera vez que el equipo de presidencia del jurado, los dos fuimos excomponentes.
¿Pero quién es el otro?
Gabriela Barbosa es la presidenta. Es la presidenta alterna. Pero creo que es la primera vez. El otro día Marcelo Fernández también me estaba sacando cuentas y no sé hasta dónde hay que irse para ver si se puede encontrar a una presidencia y a un equipo de presidencia, pero en realidad somos los dos, que hayan sido excomponentes. Porque técnicos capaz que sí, pero que se hayan subido. No, no hay registro.
Fichaje. Yo tengo tremendo recuerdo de Gaby ahí, en distancia. ¿Y vos?
Y yo, a ver.
Dame la alegría de que saliste en algo.
No, yo salí en Muros Jóvenes.
Yo tenía el recuerdo que me has dicho. ¿Cómo se llamaba? Los nombres de la Murga Joven son maravillosos.
Yo salí en dos murgas, en Muros Jóvenes. Salí en la otra murga, que en realidad fue una
claro. No había entendido el chiste.
Pero tenía que ver con eso. En realidad fue de un taller donde ya salía una murga. ¿Ah? Y nosotros fuimos la segunda murga en salir. Entonces, claro, cuando nos fueron a anotar, en realidad decían, bueno, viene fulano tal y la otra murga, ¿cómo se llama? La otra murga, la otra murga. Y después salíamos de otro lugar con otra murga que se llamaba Bien Igual Psicológicamente Tenemos Chance, porque salía de la Facultad de Psicología.
Claro, vos mirá.
Sí. O sea, no, ensayábamos en la Facultad de Psicología, entonces así se llamaba.
Qué lindo. Y la última, nos tenemos que ir ya, ¿no? Sí, la última que nos vamos, que viene MBD de Noticias y se pone nervioso la gente de las noticias. Tienen que elegir un espectáculo de carnaval antaño, lejano, que les guste y que nos recomendaran para ver ahora en YouTube hoy de noche, ¿qué espectáculo o espectáculos? Hagamos un top 5. A Moreira le sufre mis top 5, que me encantan los top 5. Una serie de espectáculos que diga, yo este y este. Les recomendaría ver.
Mira, yo te voy a responder rápido porque no te voy a responder.
Bien, muy bien, claro. Para no mojarte.
Pero ¿sabes por qué? Porque uno está como que.
¿Ya empezaste a condicionarte como
ya presidente? Me estoy condicionando. ¿Sí? Entonces, en realidad, más allá de que uno no. Yo disfruto muchos espectáculos. Aparte, me la complicás porque estoy tratando de hacer memoria para atrás. Y hay muchos.
Quería que tirara.
Soy espectáculos.
El pendorcho de los Carlitos, una cosa que ni siquiera está, claro.
Que me gustan mucho. También me parece que cosas que me encantaron en el pasado, si yo las revisito hoy con los lentes del hoy, digo, esto está complicado. Por esto y esto.
Decímelo a mí que les
quiero decir. Pero dame paz, déjame que por lo menos esté conformado el jurado antes de que alguien se enoje.
Bien.
Es que
vos no sos presidenta,
no,
así decime.
Yo no, y no
¿te gustaba el tren de los sueños, creo, aparte me dijiste?
No. La verdad que debo ser de las pocas. No es que no me gustaba, sí, me gustaba. Creo que no lo valoro como lo valoran en general el Tren de los Sueños. Es un espectáculo que disfruté. Bien. Que me parece que tuvo como más prensa de la que. Era una fórmula bastante fácil, sobre todo si la miramos con los ojos de hoy. Claro. Era, vos pones un tren, pones vagones, en los vagones entra cualquier cosa.
Ahí va.
Entonces, el hilo conductor. Capaz que era medio engañoso.
Claro.
Si me preguntás, a mí un espectáculo que me marcó mucho fue Senegal.
Te iba a decir, era un lúbulo, estaba seguro,
2002, sí. Creo que fue 2000 o 2002. Se llamaba La Muerte del Rey Congo. Y en realidad era un espectáculo que transitaba por una temática que tenía que ver con orígenes afro, pero que no eran los que estábamos habituados. Uh-huh. Las Esclavas del Rincón. A mí me gusta mucho ver espectáculos del vuelo. Las Esclavas del Rincón de Jambo Kenia me gustó mucho. Me gustaron mucho cosas que ha hecho C1080. No me acuerdo cómo se llamaba el espectáculo de los elementos. Que tenía algunos espacios que a mí me parecían maravillosos. Uh-huh. Tenía un espacio, una vedette bailando en silencio, sola en el medio del escenario, y vos sentías el tambor en el cuerpo con una vedette bailando en silencio, con todo el Teatro de Verano en silencio. Entonces, momentos, ¿viste? Claro. Momentos. El momento en que se abre el telón en Falta y Resto y aparece la luna en el 2001, creo que es un momento magistral. Claro, claro. En ese momento estaba el Hotel de los Carlitos, que se enojaron mucho.
Ganó la escenografía, ganó la luna. Pero el hotel tenía un ascensor que subió y bajaba, ganó la luna. Para explicarle eso a Cachito tuvimos 3 años más o menos. Gracias, gente. Muchísimas
por haber estado
este ratito con nosotros. Después de Carnaval hacemos otra. Ahora ya viene la época.
No, no va a ser antes.
Antes capaz que hacemos una y lo agarramos antes,
con Anita. Ella va a poder comentar la prueba de admisión, que ya está a la vuelta de la esquina, no falta
casi,
tanto.
Casi la tenemos ahí.
Pero maravilloso. Y nosotros el próximo jueves, ¿volvemos el próximo jueves? Sí, volvemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Gracias por estar acá con nosotros. Viene MBD Noticias y bueno, suerte a los que son hinchas de ese equipo que ahora no me sale el nombre, pero que nos ganó a nosotros. Le mandamos un abrazo grande. Gracias, nos vemos el próximo jueves.
Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó.
Esto fue Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.